Estás a punto de escuchar nuestro ángulo. Los temas que nos afectan a todos, todos los días. Con Hiroshi Takahashi. Por Rock 101. Ángulo 101. Nuestro ángulo en las noticias. Información con otro ángulo.
Organización Editorial Mexicana, OEM, la empresa periodística más importante de América Latina, le presenta un resumen de noticias.
El Sol de México.
México en obesidad juvenil e infantil es el primero todavía.
Ocurrencias, las reformas antichatarra de Morena, dicen las cámaras empresariales de México. Los industriales alistan ejército de cabilderos en todo el país para frenarlas. En tanto, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, convoca a legisladores a seguir adelante. Finanzas. Sigue a la baja. Banxico recortó su tasa de interés a 4.5%, el menor nivel desde 2016. Ya redujo el costo del crédito, pero advierte que el rumbo de la inflación es incierto. El Occidental, otra crisis sanitaria. se dispara el número de muertes por embarazo en México. El deceso de embarazadas y mujeres durante el parto aumentó más de 30% en el último año. Las entidades con más defunciones son Estado de México, Chiapas y Jalisco. La vacuna contra el coronavirus podría aplicarse en América Latina a partir del primer trimestre de 2021. Su costo unitario sería de $4, pero su aplicación sería gratuita. El Sol de San Luis. Por el freno económico de la pandemia, el sector automotriz y la industria del vestido caen en San Luis Potosí. Se desploma 31% la venta de autos y 60% la venta de vestidos. El Sol de Irapuato. Sujetos armados dispararon contra la fachada de dos viviendas. Dejaron una granada sin detonar en Irapuato, Guanajuato. En el mundo, el canciller Marcelo Ebrard anunció que el cierre parcial de la frontera con Estados Unidos continuará hasta el 21 de septiembre, debido a que en el sur de la Unión Americana se registra un rebrote de contagios de COVID-19. Avalan los cubrebocas de tela. En Europa, retoman el uso obligatorio de las mascarillas por aumento de casos de contagio. Esto, el diario de los deportistas. América golea a Santos y se afianza como superlíder del fútbol mexicano.
Damas y caballeros de Ciudad México, Daniel Zaragoza.
Tras el pequeño gigante de Nesa, introducing Humberto Chiquita.
Esta noche regresan al cuadrilátero Daniel Zaragoza y Humberto La Chiquita González en pelea de exhibición. Glorias del boxeo mexicano que fueron campeones del mundo. En cuartos de final de la Champions League, juegazo hoy entre el Barcelona y el Bayern Múnich. Y en los espectáculos.
Cuando era niño mi jefa me dijo, quiero sentirme orgullosa de mi hijo.
En la nueva normalidad, Alex Dora y el Tri darán autoconcierto en el Foro Pegaso. Con Felipe Cárdenas está usted informado y hace bien.
Ángulo 101.
Thank you.
Ángulo 101 con Hiroshi Takahashi.
La industria de alimentos desplegará una estrategia de cabildeo conjunta y a escala nacional en el Congreso y las legislaturas locales para intentar frenar las reformas que establecen la prohibición de bebidas azucaradas y comida con alto contenido calórico, el incremento de impuestos especial sobre producción y servicios. En realidad, tratan de hacer un frente común contra las prohibiciones de Morena contra la comida chatarra. El plan incluye impugnar ante la Suprema Corte los proyectos que se aprueben en los congresos. La semana pasada, hay que recordar, Oaxaca prohibió la venta de comida chatarra a menores de edad. Desde entonces, Tabasco, Tamaulipas y Chiapas analizan hacer lo mismo, mientras que a nivel federal, los diputados de Morena impulsan una iniciativa para elevar el IEPS a estos productos. Dicen que van a hacer los planteamientos formales a los legisladores en los congresos locales. Lo harán como industria organizada. Van a trabajar con todas las capacidades que tienen a la mano, porque las ocurrencias, dicen así, de algunos las multiplican por las porregadas de muchos otros. Eso es lo que dice Raúl Riquelme, el vicepresidente nacional de Enlace Legislativo de la Canacintra. Los cabilderos andan alterados nuevamente. En este contexto, circuló un audio de una reunión privada que sostuvo el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, con los legisladores de Oaxaca, a quienes anticipa que esta cruzada es prioritaria para el gobierno federal, pues el presidente López Obrador está muy resuelto a apoyarlos en todas estas iniciativas. El funcionario expuso que se busca mitigar la comercialización de los alimentos procesados. Ellos dicen, los de Morena, que no tiene nada que ver con un tema impositivo, que todo tiene que ver con el combate a la obesidad y a las enfermedades relacionadas con esta enfermedad. Muy buenos días, este es nuestro ángulo. Yo soy Hiroshi Takahashi, gracias por acompañarnos.
Climb on by.
Gabriel Santomila, reportero de Asuntos Especiales del Sol de México, está en la línea. Gabriel, ¿qué es lo que dicen los encargados de la industria de alimentos de combatir estas propuestas de Morena? ¿Cuál es la estrategia de cabildeo de la gente que representa a las empresas, Gabriel?
¿Cuál es el efecto dominó al que se refiere el representante de Canacintra, Hiroshi? Pues al ejemplo de Oaxaca, que prohibió la venta de comida chatarra a menores de edad y que están siguiendo otras entidades de la República Mexicana. Los congresos locales que han alzado la voz para prohibir la comida chatarra son Chihuahua, Coahuila, Tabasco, Colima, Nuevo León, Ciudad de México, Hidalgo, Guerrero, Tamaulipas y Estado de México. En la mayoría de los casos son los propios gobernadores y diputados que pertenecen a Morena quienes llevan la propuesta. Hay que recordar, Hiroshi, que el vocero del coronavirus, Hugo López-Gatell, ha señalado que la mala alimentación en nuestro país es la causa fundamental de las epidemias de sobrepeso, obesidad, diabetes e hipertensión, padecimientos que se agudizaron con el COVID-19. A todo ello, Hiroshi, hay que señalar que en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados también se han sumado iniciativas del Partido Acción Nacional, del Partido del Trabajo y del Partido de la Revolución Democrática para eliminar el consumo de los alimentos con altos niveles de azúcar, sales y grasas que producen daños a la salud de los mexicanos. Esta es la información sobre la comida chatarra en México y que ha puesto en alerta a la industria generadora de alimentos, Hiroshi.
Gabriel, ¿cuál es la idea de los políticos contra la comida chatarra? ¿Qué es lo que han estado proponiendo? Y es Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Tamaulipas, ¿y quién más? Hablando de estados en contra de la comida chatarra.
Para el vicepresidente nacional de Enlace Legislativo de Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Canacintra, Raúl Riquelme Cacho, en Oaxaca el Congreso local aprobó reformas con ligereza estableciendo prohibición a los niños, a los menores de edad, para comprar en la tienda de la esquina los productos mal calificados e identificados como chatarra. Hay que recordar, Hiroshi, que el pasado 5 de agosto Oaxaca se convirtió en la primera entidad federativa en prohibir la venta, obsequio o donación de productos con altos contenidos calóricos a menores de edad, luego de que el Congreso local aprobó una reforma que adiciona el artículo 20 bis de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado. En ese sentido, el representante empresarial declaró que la industria que genera alimentos está preocupada porque se pierde el sentido de a dónde pretendemos llevar las cosas y hay un efecto dominó que se está generando, replicando sin análisis. Hoy aparecen por todos lados iniciativas de reformas, no solo para prohibir, sino para aumentar impuestos. Como industria consolidada y ordenada, dice Riquelme Cacho, vamos a realizar planteamientos formales a los legisladores en los diferentes estados de la República, que incluye la Ciudad de México, para que entiendan la lógica y perciban que las prohibiciones van a generar un mercado informal de alimentos, como ocurre con la marihuana, con los cigarros. Mediante una estrategia, comentó el entrevistado, van a ejercer su derecho para estar en comunicación con las legislaturas locales y el Congreso Federal para que escuchen sus planteamientos a través de sus organismos institucionales. ¿Cuáles son estos organismos, Hiroshi? CONCAMIN, Canacintra, Consejo Coordinador Empresarial, Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, CONCANACO, CANACO, entre otras. Lo haremos, refrendó el cabildero y consultor Hiroshi, de manera ordenada, y si no, acudiremos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esa fue su advertencia, Hiroshi.
I miss you.
El Banco de México recortó su tasa de interés. El Banco Central redujo el costo del crédito, pero advirtió que el rumbo de la inflación es incierto. Xochitl Bárcenas, editora en jefe de finanzas del Sol de México, está en la línea. Xochitl, para los mortales que andamos en Metrobús, que andamos a pie, ¿qué representa que el Banco de México recorte su tasa de interés a 4.5%? Eso, ¿cómo me impacta en mi bolsillo? ¿Cómo me impacta en mis créditos? ¿Hay algún movimiento que me favorezca? ¿O esto es una mala noticia, Xochitl?
Hiroshi, muy buenos días. Sin duda que una baja en la tasa de interés de referencia es una buena noticia para quienes usamos la tarjeta de crédito, para quienes tenemos una hipoteca o quienes están pagando un auto a crédito. Y sobre todo es atractiva para quienes en este momento estarían buscando reactivar sus negocios y un crédito es su única salida. Hay que recordar que el Banco de México revisa cada cierto tiempo esta tasa de interés que justo sirve de referencia para los bancos y todas las instituciones financieras que ofrecen algún producto crediticio. Con este ajuste a la baja van 10 recortes consecutivos a esta tasa que ahora queda en 4.5% después de que en agosto del año pasado alcanzó un nivel máximo de 8.25%. Ese nivel disgustaba a muchos, por ejemplo, a la industria automotriz, porque le impactaba en sus ventas, pues elevaba el costo de comprar un auto a crédito. Pero tampoco le gustaba al gobierno federal, porque entre más elevada es la tasa de referencia, el país debe pagar más por la deuda que ha contratado. La acción que tomó ayer el Banco de México incide indirectamente en la reactivación de la economía, ya que habitualmente es más factible que la gente se anime a sacar la tarjeta de crédito y los empresarios pidan préstamos para sus negocios. Y digo habitualmente, Hiroshi, porque en la coyuntura actual, con altos niveles de desempleo, parece difícil que la gente corra a las concesionarias a tomar un autofinanciamiento, por ejemplo. De hecho, ayer algunos analistas consideraron la posibilidad de que este ciclo de bajas en la tasa de interés podría interrumpirse debido a las preocupaciones que expresó el Banco de México en su comunicado de política monetaria de este jueves. Los integrantes de la Junta de Gobierno advirtieron en el comunicado que el rumbo de la inflación es incierto debido a los incrementos recientes que han mostrado los precios de energéticos, pero sobre todo los alimentos. El Banco de México asoció estos incrementos a un aumento en la demanda debido a que se han ido poco a poco levantando las medidas de confinamiento, pero también a ciertas situaciones de desabasto en algunas mercancías que pueden estar provocando aumentos de precios. Es decir, que frente a riesgos de una mayor inflación, el banco podría optar por hacer una pausa en los recortes a la tasa de interés de referencia. Pero bueno, Hiroshi, en el comunicado del Banxico, como en muchos otros ámbitos, el rumbo es incierto y habrá que esperar para conocer la ruta que toma el Banco Central en los anuncios que todavía hará el resto del año. Muy buenos días, Hiroshi.
Escuchas nuestro ángulo 101 en Rock 101.
¿Tu nombre completo?
José Antonio Yepes Ortiz.
¿Cuántos años tienes?
40 cumplí.
¿40 años? ¿Cuándo naciste?
23 de julio del 80.
¿Cómo se llama tu mamá?
María Eva Ortiz Reyes.
¿Fuerte?
María Eva Ortiz Reyes.
¿Tu papá?
Rodolfo Yepes Godoy.
¿Cómo te dicen a ti?
Marro.
¿Cómo?
Marro.
Desde hace meses, Guanajuato ha sido noticia por el drástico aumento de la violencia. El Cártel de Santa Rosa de Lima es uno de los grupos criminales responsables de aterrorizar al Estado. Sin embargo, el pasado 2 de agosto, esta organización delictiva sufrió un fuerte golpe tras la detención de su líder, José Antonio Yepes, alias El Marro. Óscar Reyes, el jefe de información del Sol de Irapuato, nos cuenta qué representa la detención del Marro para un Estado que busca recuperar la calma. Yo soy Hiroshi Takahashi y esto es Profundo.
Su
Sobre José Antonio Yepes Ortiz, a quien apodan el Marro, se empezó a conocer a partir de 2008, cuando fue detenido, pero de acuerdo con su ficha criminal, José Antonio el Marro se desempeñaba como ladrón de vehículos de transporte de carga en toda la zona que es de la carretera Celaya a Paseo El Alto hasta un tramo de Querétaro. Esa era su zona de influencia, también una parte de Villagrande, donde es originario el grupo. El Marro entonces comenzó a ser conocido, él era señalado como el principal ladrón de transporte de carga en esta zona y supuestamente él trabajaba o era parte del grupo delictivo de los Zetas, que en 2007-2008 empezaron a incursionar en el estado. Entonces José Antonio Yepes el Marro trabajaba para este grupo delictivo, para una célula de los Zetas que operaba aquí en Guanajuato. Fue detenido en 2008, salió en 2010 por falta de pruebas y a partir de ahí ya no solo se dedicó al robo de transporte de carga, sino también se dedicó a la venta de droga, pero también empezó a haber una beta importante que fue el robo de hidrocarburo.
Bienvenidos a la tierra del triángulo de las Bermudas. La competencia suda y rápido se están acabando, porque aquí el que manda es un Marro y con él andan martillando.
Desde el 21 de junio, cuando el Marro lanzó un video para amenazar al gobierno federal sobre pues que ya habían muchos indicios sobre su captura, el Gabinete de Seguridad Federal aceleró estos pasos para poder dar con José Antonio Yepes el Marro. Se lanzó todo un operativo, pero todo se detonó, de acuerdo con las informaciones que tenemos, es a partir de la reunión que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador con el gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo, donde acordaron básicamente una cosa: estrategia para bajar los homicidios en el estado, y donde uno de los objetivos a capturar era precisamente el Marro.
¿Cómo fue que creció tanto este cartel? Al grado de que Guanajuato se convirtió en el estado más violento del país. Entonces, ¿cómo creció esto? Bueno, lo mismo, las complicidades, las componendas con autoridades municipales, con autoridades estatales, la impunidad.
Anteriormente, el Marro había escapado en 5 ocasiones de operativos que iban sobre él. Fue la sexta, la vencida, en donde ya el Marro no pudo escapar. Desde el viernes previo a finales de julio fue cuando empezaron a llegar los elementos del ejército mexicano. Fueron más de 1,000 elementos los que participaron, pero fue hasta el 2 de agosto cuando en la madrugada, alrededor de las 3 de la mañana, fue cuando se empezaron a dispersar todos los grupos de reacción. Una, el sobrevuelo nuevamente en la zona para evitar que el Marro se fuera por estos caminos terraceros que tenía bien identificados. Es ahí cuando al Marro le dicen que se entregue, este empieza a repeler la agresión y es cuando se da los disparos, empiezan a haber intercambio de disparos. Nos comentan que fue entre 20 minutos más o menos lo que duró la resistencia del Marro. Después no tuvieron más al verse superado, eran 1,000 personas contra 6 en que habían esa finca, incluido el Marro, es cuando terminan por ceder.
Pues de hecho desde las 3 de la mañana. Y bueno, pues yo nada más escuché que se escucharon balazos y fue lo único que oí.
José Antonio el Marro lo primero que dice es: ¿quién me traicionó? Y pedía a los elementos tanto del ejército mexicano como de la fiscalía que le dijeran quién había sido el que había filtrado la ubicación de esa casa. El Marro le repitió en 3 ocasiones cuando fue trasladado a las instalaciones de la Agencia de Investigación Criminal con sede en Guanajuato capital, y de ahí fue trasladado al penal de Puentecillas en Guanajuato.
Ángulo 101.
Derivado de la detención que se hizo la madrugada del 2 de julio en la finca de Las Galleras o la Casa de los Gallos, encontraron una empresaria originaria de Apaseo El Alto, por la cual estaban pidiendo un rescate de varios millones de pesos a cambio de dejarla ir. Fue este incluso el factor que detonó la detención. Una última llamada para negociar el rescate fue lo que dio con el paradero de José Antonio el Marro. La situación de seguridad después de la detención de José Antonio el Marro tiene distintas lecturas. Por ejemplo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Alfonso Durazo, dijo que después de la detención del Marro habían disminuido hasta en un 50% los homicidios dolosos en Guanajuato. Nosotros tenemos también nuestro conteo diario, en donde, por ejemplo, de la comparativa de mes con mes, del 2 de julio al 9 de julio, que es más o menos el periodo que vamos a comparar, se tuvo el mes pasado 100 homicidios dolosos. Del 2 de agosto al 9 de agosto, es decir, la semana después de la detención del Marro, son 80 homicidios dolosos en todo Guanajuato. Traemos una disminución entonces de un 20%. Sin embargo, también en la zona Laja Bajío, que es en los municipios de Celaya, Villagrán, Juventino Rosas, Cortazara, Cámbaro, toda esa zona donde operaba el Marro, se tiene solamente una disminución de 7 homicidios dolosos en esta semana. Son alrededor de 32 los homicidios dolosos que se han registrado, son 7 menos que los que se tenían en comparación con el mes anterior. Entonces, la baja ha sido ciertamente, pues los números lo indican, pero la cuestión del día al día, pues siguen habiendo los homicidios. Entonces, se espera que esta tendencia pueda notarse un poco más con el paso de los días, de los meses. Sin embargo, hay que hacer una acotación. El día después de que fue detenido José Antonio El Marro, hubo 3 homicidios en Celaya y en los 3 fue dejada una cartulina en donde gente presuntamente del cártel Santa Rosa de Lima decía que la detención no iba a ser motivo para que dejaran la plaza de Celaya, que Guanajuato tenía dueño y ese dueño era presuntamente el cártel Santa Rosa de Lima.
Quisiera aprovechar también para mencionar que bueno, las autoridades de Procuración de Justicia, a los jueces, tanto de nivel estatal como federal, pues que cumplan con la responsabilidad que les toca.
Fue durante la noche del 9 de agosto cuando un juez estatal vinculó a proceso a José Antonio Yepes Ortiz, el Marro. El proceso para juntar las pruebas tanto de la Fiscalía General del Estado como de la defensa del Marro es 4 meses lo que les dieron. Esos 4 meses, si el Marro estuviera en Guanajuato, los tendría que pasar en prisión preventiva porque esa fue la medida cautelar que dictó el juez. Sin embargo, el Marro está en el altiplano, el Marro está ya siguiendo el juicio por los delitos de delincuencia organizada y de robo de hidrocarburo. Lo más seguro es que sí pueda ser dejado en prisión. El Marro se convirtió en el principal objetivo criminal, no solo del gobierno del estado, sino del gobierno de la Cuarta Transformación. También creemos que se va a quedar dentro del penal federal, porque pues es la primera detención grande que hace la Cuarta Transformación de un delincuente que, si bien operaba de manera regional, pues sí generó bastante dolor de cabeza.
No se trata de ir por un objetivo de carácter prioritario. Se trata de desmantelar, desestructurar las organizaciones criminales que son generadoras de violencia. Y ahí esto significa pues que continuaremos con el operativo.
Escuchamos a Óscar Reyes desde Guanajuato, que nos explica cómo fue el ascenso y la caída de José Antonio Yepes, alias El Marro, uno de los criminales más buscados por el gobierno federal. Las opiniones sobre qué pasará en Guanajuato tras su captura están divididas. Las autoridades se muestran muy optimistas y dicen que esto representa el primer paso de la pacificación de la región. Por el contrario, en el pasado se ha visto que la detención de líderes del crimen organizado no supone el fin de sus actividades. La violencia siempre surge, más cuando estos grupos se están peleando por el control. Esta aprehensión representa un éxito para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en su lucha contra los huachicoleros, pero la labor de las autoridades no debe limitarse a la persecución de los líderes criminales. Se necesita atacar de raíz el problema para evitar que más personas se asocien al crimen organizado y así poder recuperar la seguridad en la región y en todo el país.
Ángulo 101 en Rock 101.
Let's go!
La opinión en el ángulo financiero. Ángulo financiero.
Roberto Aguilar, editor en jefe de Forbes México y su ángulo financiero. Roberto, muy buenos días.
¿Cómo estás, Hiroshi? Muy buenos días. Bueno, para cerrar la semana te quiero compartir el tema que tiene que ver con los fondos de pensiones, esto que hemos estado escuchando en los últimos días acerca de esta pues iniciativa, esta propuesta que presentó justamente el gobierno para hacer una reestructuración pues justamente de los fondos de pensiones y tratar de mejorar la cantidad de recursos que vas a recibir al momento de que llegue el retiro laboral o bien cumplas una determinada edad. Y bueno, pues esta situación no es nueva, hay que decirlo que hay una de las presiones importantes porque en realidad lo que se está ahorrando o destinando, que es una cuestión tripartita porque aporta el trabajador, el empleador y también el gobierno, pues está siendo insuficiente. Y hoy lo que están buscando también es que el dinero que se recauda, que es bastante, bastante importante, fíjate que representa después de todo el dinero que tienen los bancos, es el segundo activo más importante. Y bueno, pues están buscando la manera de que se flexibilice también pues estos parámetros de inversión que tienen para que busquen más opciones dentro y fuera de México y con ello también sea una combinación. Fíjate que no es muy complicado. Tienes una cantidad determinada, ahí lo que hay que hacer es generar un rendimiento, una ganancia, y a eso había que restarle las comisiones. Entonces, si por ejemplo tienes el dinero y el rendimiento es bajo porque tienes o poca capacidad o estás como atado de manos para manejar ese dinero, y a eso le sumas todavía una serie de comisiones altas, pues bueno, el que sale perdiendo va a ser el trabajador, porque ese dinero con el paso del tiempo pues va perdiendo su poder adquisitivo por el hecho de el efecto inflacionario. Es decir, un millón de pesos de hoy no va a ser lo mismo que un millón de pesos 10 años después, porque ya hay un encarecimiento y obviamente ese dinero pierde valor justamente con el tiempo. ¿Y por qué te comento todo esto? Porque fíjate que también hemos visto cómo o se ha tratado de manejar justamente pues este anuncio como algo muy positivo, porque los trabajadores de menos recursos son los que van a verse favorecidos y va a haber un incremento. Esto porque los empleadores van a dar más, van a acelerar o van a aportar en un periodo de 10 días, van a hacer una mayor aportación a estos fondos. Pero lo que también había que verlo en este contexto, Hiroshi, pues es que estamos sufriendo de un tema del desempleo, más allá de las cuestiones que diga el presidente que ya tocamos fondo o que vea con una lectura diferente los datos de los asegurados o afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, que es en México la forma con la que se mide el empleo formal, pues también o el que puso la atención o marcó claramente esta situación que puede ser complicada es la calificadora internacional Moody's, que habla que justamente el desempleo estará afectando la perspectiva de los fondos de pensiones, y esto pues justamente porque deriva de dos cosas. Uno, pues se pierde empleo y entonces esta aportación que se hace, esta bolsa es menor, y dos, porque también muchos trabajadores han recurrido a las Afores, muchos trabajadores desempleados, a pedir recursos, que como es un derecho por sus cuentas individualizadas de poder solicitar una cantidad que se fija por varios factores, pero bueno, pues que al final del día es lo que más se acerca en México al seguro del desempleo, que son los propios recursos del trabajador, hay que decirlo, y que estas dos situaciones pues van a afectar justamente la perspectiva, insisto, de las pensiones o de los fondos en el mediano y largo plazo. Así es que una situación que también había que, más allá de que pudiéramos decir que ya tocamos fondos, se está recuperando, no, pues no se está recuperando, porque si perdimos más de un millón de empleos formales y vemos que quizás 30,000 o 5,000 o los que sean, pues fueron en un número positivo, pues eso no quiere decir que se hayan creado, eso quiere decir que están recuperando. Cuando se estén creando es cuando veamos que es la cantidad mayor a lo que se perdió, entonces sí estaríamos en una condición diferente. Pero bueno, Hiroshi, ese es un tema bastante complejo también, pero creo que vale la pena reflexionarlo en este sentido y sobre todo las advertencias y ver desde un punto de vista mucho más amplio y estructural el tema de los fondos de pensiones para el retiro. Es importante que pensemos digamos ya desde este momento, si es el caso, desde muy temprana edad, desde que comencemos a trabajar, tengamos una visión justamente de que en algún momento determinado va a llegar el retiro laboral, va a llegar a una determinada edad y más vale que estemos prevenidos. Así es que esto también es una decisión pues que involucra a el trabajador y la disposición que tenga. Muchos dirán, oye, lo que tengo apenas me alcanza para vivir o medio sobrevivir. ¿Cómo estaría yo pensando en poder hacer una aportación adicional a mi fondo de pensiones, a mi Afore? Bueno, pues la verdad es que creo que con el paso de los años y si tenemos una un pensamiento, un objetivo diferente, pues podemos lograrlo y poco a poco ir pues mejorando estas perspectivas y estar tranquilos cuando llegue esa edad, Hiroshi, cuando llegue ese momento, por lo menos desde el punto de vista financiero. Gracias, Hiroshi.
Mujeres entre reclusas, historiadoras del arte y estudiantes hacen una reflexión colectiva sobre las condiciones del confinamiento extremo. Alex Castro está detrás de un fanzine que se pone a circular en las páginas de la Organización Editorial Mexicana, en las páginas del Sol de México y de todos los periódicos que tiene la cadena. Este fanzine habla de cuerpos y anticuerpos, otros contagios. En realidad es una intervención de estas mujeres en las páginas de los medios masivos. Alex, cuéntanos de esta propuesta, qué es lo que dicen y qué es lo que tratan de expresar.
Así es, Hiroshi, pues fue un experimento que llevamos a cabo en el suplemento normal en este viernes con estas mujeres que, bueno, pues emprendieron esta actividad que es, por supuesto, muy especial, muy significativa. Como tú sabes, las mujeres en muchos ámbitos de nuestra vida diaria no viven en condiciones de igualdad y bueno, pues las mujeres que están recluidas, las mujeres que están en la cárcel, pues con mayor razón se enfrentan también a una complejidad mucho mayor con este doble encierro, el encierro de carcelario y el encierro que supone también ahora la pandemia del COVID. Entonces lo que hicieron un conjunto de mujeres, tanto de reclusas como de mujeres que pertenecen a colectivos como Mujeres en Espiral y al colectivo Orgía, además de Mujeres Libres de México, junto con las presas de Santa Marta y también académicas de, del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, es que realizaron este fanzine en el cual, bueno, pues nos comparten justamente cuál es el sentir, cuál es la forma en que viven esta pandemia desde el encierro todas estas mujeres. Entonces de esta manera es que toman el suplemento este viernes para compartirnos dibujos, fotografías, textos, entrevistas, toda una serie de temas que están relacionados con este confinamiento doble que están viviendo las mujeres de la cárcel de Santa Marta, Acatitla. Y entonces, bueno, pues está muy interesante porque lo que hace es poner de forma muy visible la forma en que están ellas sobrellevando esta situación. Los invitamos a que lean este especial que, bueno, pues es todo el suplemento completito que en esta ocasión fue tomado por estas mujeres que realizaron este fanzine que decimos se llama Cuerpos y Anticuerpos, Maniobras y Otros Contagios en Tiempos de Pandemia. Viene aquí todo el suplemento que fue tomado por ellas en esta ocasión y también, bueno, pues les podemos compartir un link para que vean el fanzine también completo, si es que lo quieren checar por ahí. Entonces, bueno, pues esta es la propuesta del proyecto Mujeres en Espiral, en conjunto con las investigadoras del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, Colectivo Orgía, Mujeres Libres de México. Muy, muy interesante que lo vean de verdad, porque pues vivimos siempre un poco, sobre todo los que nos dedicamos a los medios, tratando de dar nuestra visión, que por muy objetiva que sea, pues no deja de ser nuestra visión. Y en este caso lo que hicimos fue, digamos, abrir ese espacio para que fueran directamente ellas quienes se ocupen de plasmar todo lo que están viviendo en este suplemento, que se publica el día de hoy en El Sol de México y en todas las plataformas de la Organización Editorial Mexicana.
Hace algunos sexenios, cuando se hablaba de subir impuestos a los refrescos, a los chocolates, a la comida endulzada, a esta comida que conocemos como chatarra, pues muchas empresas comenzaban a trabajar para tratar de que los políticos no hicieran pues este movimiento, no les dieran el golpe en sus números. Hoy parece que ninguna empresa se quiere meter a pelear con el gobierno. Parece que las empresas van a acatar cualquier instrucción que llegue desde la 4T, incluso subir el precio de los refrescos, de los chocolates y de otros alimentos que dicen los del gobierno pueden engordarnos. Hace algunos sexenios, esto era un escándalo. Hoy parece que es algo normal, que es algo que tenía que suceder. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Hiroshi Takahashi y este fue Nuestro Ángulo.
Esto fue Nuestro Ángulo 101. Los temas que nos afectan a todos. Todos los días con Hiroshi Takahashi. Por Rock 101.